Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas, bienvenidos, Radio FAPA Somos Escuela. No nos oíamos, no nos encontrábamos desde el año pasado. Y además, han pasado muchas cosas y tenemos que empezar ya porque tenemos mucho que contar. Esperamos que todas y todos estéis muy bien. Y aquí estamos ya con Miguel Ángel Navarro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te ha ido desde el año pasado?
Hola, Juan. Pues la verdad es que hemos tenido un cambio de año muy bueno, y bueno, ya estamos aquí de vuelta para contar la actualidad educativa. Para ello también contamos con Mari Carmen Morillas, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo te ha ido a ti este cambio de año?
Hola, muy bien. No hemos podido descansar en todos los días de fiestas, pero no pasa nada. Aquí estamos en la FAPA para seguir trabajando en defensa de la escuela pública.
Ya hemos visto que hasta habéis dado las campanadas. ¿A que no? ¿Tú las has oído, Miguel?
Yo sí, yo lo he oído y lo he visto en un vídeo. Y bueno, la verdad es que está muy guay el vídeo.
Pues vamos a ver cómo comenzó, cómo terminó el año y comenzó 2022. Nuestros mejores deseos para la escuela pública.
Desde la FAPA Giner de los Ríos queremos haceros partícipes de los deseos que vamos a pedir para el 2022.
Para este año sería importantísimo el desamiantado de todos los centros públicos. Y por favor, no por fases como estáis construyendo.
¿Y las escuelas infantiles públicas?
Las escuelas infantiles no se moverán.
Garantizar la gratuidad de la enseñanza.
Queremos más personal de enfermería a todos los centros educativos públicos.
Necesitamos más recursos humanos y materiales.
Evaluación del programa bilingüe. Lo que no se evalúa, se devalúa. Please, please do it.
Mamá, ¿cómo queremos que sean los cambios escolares?
Seguros, saludables y sostenibles.
Garantizar el acceso a la educación en esas etapas educativas.
Y durante toda la vida.
Cuidemos y trabajemos las emociones en el aula.
Ante todo, somos personas. Este año se han quedado 20.000 solicitantes sin plaza de FP.
¡Qué desastre! Queremos más plazas de formación profesional pública.
Queremos alimentación sostenible y saludable en nuestros comedores. Y por cierto,
a partir de los 12 años, ¡siguen comiendo!
¡Pero pizza no!
Desde la FAPA Giner de los Ríos, os deseamos mucha salud.
Y Escuela Pública, ¡feliz 2022!
Bueno, enhorabuena. ¿Os habéis atragantado con las uvas? No, a mí me ha dado tiempo.
Me ha dado tiempo, nos ha dado tiempo a tomar las 12, así que se tienen que cumplir los deseos.
Pues es una pena que la radio le falte esta capacidad visual, porque está muy divertido el vídeo y enhorabuena. Así que habéis terminado 2021, ese año para el que, bueno, muchos quieren olvidarlo, pero yo creo que ha tenido sus cosas buenas y 2022 ha empezado... ¿Cómo ha empezado? Yo no sé.
Ha empezado... Bueno, si algo está claro es que ha empezado con muchos casos de COVID y con casos al alza. ¿Cómo ha repercutido esto en las escuelas, Mari Carmen?
El día 10 fue el primer día de clase y como nos esperábamos, pues el inicio de clase ha surgido con un poco de incertidumbre, palabra estrella durante estos dos últimos años, ya que bueno, la Consejería de Educación, como siempre, ha estado trabajando, o supuestamente trabajando, mejor dicho, de manera unilateral. Bueno, a ver, supuestamente no, o sea, supuestamente ha trabajado, pero ha trabajado, sí, de manera unilateral a la comunidad educativa. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con que el mismo día 10, incluso el primer día de clase, entraba en vigor el protocolo COVID, que, bueno, como fue el primer día de clase, había centros, equipos directivos que lo desconocían y que era de aplicación ya ese mismo día. Entonces, bueno, se han iniciado las clases, afortunadamente, en presencialidad, pero sí, pues haciendo una revisión de ese inicio de curso, porque temíamos que hubiese un porcentaje de bajas docentes considerable, cosa que así sucedió, porque no son unos porcentajes que se puedan definir como normales, en el sentido, por ejemplo, que FETE-UGT los hizo una estimación aproximada de las bajas docentes en entre un 10-15%. Eso es una tasa bastante elevada. Entonces, la preocupación y lo que ahora estamos analizando día a día es que se estén realizando la cobertura de estas bajas docentes de una manera ágil y de manera inmediata. Porque, claro, ahora tenemos a los niños y las niñas en clase y sería pues bastante tremendo que no estuvieran los docentes, ¿no? Por esta falta de planificación y de gestión por parte de la Comunidad de Madrid. Es algo que, bueno, pues nos preocupa y estamos pendientes. Aparte de esto, pues el inicio de las clases, a modo general, se ha producido de una manera normalizada dentro del contexto que pues os estoy explicando. Y bueno, desde la FAPA pues estamos valorando la posibilidad de denunciar de nuevo este nuevo protocolo que además ha tenido una nueva actualización por las contradicciones que tiene 3 días después de entrar en vigor el primero fue el día 10, pues el siguiente se ha publicado el día 13 con nuevas actualizaciones porque había cosas que tenían contradicciones y no se entendía. Entonces, bueno, seguramente puede que haya más correcciones al mismo, sigue habiendo contradicciones y cosas tan importantes que consideramos que faltan como la realización de los test a los contactos estrechos de un positivo. Entonces, bueno, con todas estas cosas y más, las que vayan surgiendo, pues estamos trabajando ya no solamente con este inicio de curso, sino como os digo, o sea, desde el día 22 de diciembre, que fue el último día de clase, nosotros seguimos trabajando los demás días, porque hemos pedido constantemente que se abra el diálogo a la comunidad educativa. Nos hemos encontrado con un muro absolutamente, en el cual no había ningún tipo de respuesta. Y bueno,
por eso te iba a preguntar, Mari Carmen, el tema de esa publicación de la nota de prensa de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que no solo ha sido la FAPA, ha sido toda la comunidad educativa la que está hablando de esa falta de comunicación.
Sí, desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública, en la cual estamos representando a las familias y en la cual estamos todas las organizaciones con legitimidad y representatividad en la Comunidad de Madrid, pues como puede ser la FRAM, la Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, sindicatos como Comisiones Obreras, FETE-UGT, STEM, CGT, estudiantes como Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes y asociaciones estudiantiles como el Frente de Estudiantes o Sindicato de Estudiantes. Todos hemos solicitado de manera unánime una solicitud con el consejero de Educación y fue rechazada en el sentido que la respuesta a esta solicitud de reunión para planificar de manera conjunta el inicio de trimestre, del segundo trimestre, la respuesta fue remitirnos a la legislación vigente, sin dar ningún tipo de posibilidad para poder reunirnos con él. Algo que consideramos muy grave, porque actualmente se está normalizando una situación que no lo es en absoluto. La democracia exige participación y la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, en general, pero la Consejería de Educación en concreto, no lo está potenciando, siendo su obligación. Es decir, sin participación no hay democracia, y si en una comunidad, en un país, en una sociedad no hay democracia, no hay libertad. Entonces, bueno, estamos en esta situación ahora mismo que calificamos de dantesca y no se puede permitir una situación así. No obstante, como la regional no ha tenido una respuesta positiva, como FAPA Giner de los Ríos, hemos solicitado el día 4 de enero una reunión con carácter de urgencia con el consejero de Educación, a lo cual a día de hoy aún no tenemos respuesta.
Y ahora continuamos porque tengo entendido que también se han realizado dos comisiones permanentes, una en relación al agrupamiento de las normas de FP y otra debido a el bilingüismo, debido a que el ciclo de infantil pues ahora va a ser todos los centros bilingües en la Comunidad de Madrid, se ha expandido. ¿Qué nos puedes comentar de estas comisiones permanentes, Mari Carmen?
Sí, mira, estas dos comisiones permanentes se han agrupado el mismo día. El jueves tuvimos una y detrás tuvimos la otra. Y la primera es un proyecto de orden en el cual se regulaban los procedimientos relacionados con la organización, la matrícula, la evaluación y la acreditación académica de las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Nosotros sí sabemos y vemos que hay mucha normativa dispersa en la Comunidad de Madrid, pero entendemos que ahora mismo no es el momento oportuno cuando se está desarrollando una nueva ley educativa, una nueva ley de formación profesional, que esto lo va a volver seguramente a modificar. No entendemos que esto se realice porque al final es trabajo que se realiza, que no va a llegar a ninguna parte porque hay que volver a rehacerlo de nuevo. Entonces, bueno, hemos votado en contra, pero aún así se ha admitido a trámite. Y luego la otra comisión permanente fue en cuanto al proyecto de orden en el cual se regulaba la extensión del programa bilingüe al segundo ciclo de educación infantil en todos los colegios públicos bilingües de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid. Hemos votado en contra, hemos anunciado que vamos a emitir un voto particular al respecto. Nosotros no entendemos que se quiera expandir un proyecto del cual no se ha hecho un análisis, una evaluación rigurosa del mismo. No tenemos esos datos, no se ha realizado de una manera detallada y además por parte de toda la comunidad educativa, algo que además solicitamos a través del Pleno del Consejo Escolar como propuesta de mejora al sistema educativo. Ha sido aprobada en diferentes ocasiones en el Pleno del Consejo Escolar y aún así no se ha realizado. En el Pleno, por cierto, os voy a contar como anécdota que este año lo hemos vuelto a presentar otra vez en el Pleno del Consejo Escolar como propuesta de mejora y este año en la votación quedó en empate. El voto de desempate lo ostenta la presidenta del Consejo Escolar, que votó en contra. Votó en contra de que se realice una evaluación rigurosa por parte de toda la comunidad educativa del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, no entendemos que esto se produzca. Aparte, pues bueno, vienen algunas cosas como que de manera voluntaria ahora se pueden adherir los centros, pero sin consultar con la comunidad educativa. Ahora resulta que es de obligado cumplimiento esta expansión a todos los centros bilingües de la Comunidad de Madrid, sin dar ni siquiera la opción de que esto se apruebe en el Consejo Escolar. O sea, ya no es voluntario, ya es obligatorio, ya es sí o sí. Y además la directora general responsable de que sea que ha estado hoy con nosotros en la reunión de la comisión permanente, explicaba que, bueno, que en primer caso esto se ha propuesto así porque venía en el programa electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego ha dicho que, bueno, que también es bueno, ¿no?, para los niños, según ellos, sin tener ni siquiera una evaluación rigurosa del mismo, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que es una pena que las cosas se decidan así, de manera unilateral, además sin una evaluación que lo apoye. Y nos queda emitir el voto particular.
Pues nada, es una triste y larga realidad que viene desde hace ya demasiados años. En fin, estamos ya con el tiempo justico y hay noticias de CEAPA. De hecho, he estado hoy hojeando la última publicación, la revista de Madres y Padres, el número 131, muy interesante, pero vamos a dedicarle un programa, o hablaremos con él de este en otro momento, la próxima semana o la siguiente. Vamos a conocer también la próxima junta de directiva de CEAPA. Esta vez no es en Murcia, ¿dónde vais?
Pues esta vez vamos a Orense. Vamos con los compañeros de CONFAPA Galicia y FAPA Orense, en el cual uh-huh. Bueno, estaremos allí en junta directiva. La junta directiva es el sábado 15, si no me falla el cálculo. Y bueno, estaremos allí. Además, el viernes por la tarde nos recibirá el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, y el vicepresidente segundo de la Diputación de Orense, César Fernández, en el Liceo de Orense.
Y ¿llevas bañador?
Y sombrilla.
No, la sombrilla no creo, pero el bañador sí, es muy interesante ir con bañador a Orense.
¿Sí? Bueno, si me lo recomiendas, lo mismo lo meto en la maleta, aunque también te digo que no sé si voy a tener tiempo, porque tenemos un itinerario bastante ajustado, pues con la recepción. No,
eso vas por la calle, están las termas ahí, a flor de piel, a flor de empedrado, y es una experiencia maravillosa, bañarse en mitad de la calle.
Sí, sí.
Así que nada, ánimo.
Bueno, se intentará, pero yo creo que va a tener que ser en otra ocasión.
Muy bien. ¿Temas pendientes? ¿Tenéis orden del día o,
sí, bueno,
tenemos, o todavía es...?
Tenemos que llegar a algunos acuerdos en algunos temas y, bueno, pasará también el balance de cuentas. Y, bueno, también se van a realizar el sábado por la mañana de manera paralela, mientras que nosotros estamos en junta directiva de CEAPA. Se van a realizar dos talleres formativos dirigidos a representantes de las AMPAs que están allí, de la zona. El primero es sobre la ley de protección de datos y el segundo sobre la formación para la gestión administrativa de las AMPAs. Entonces, bueno, está muy, muy concentrado, como os digo, toda la agenda del fin de semana y vamos a ir a trabajar a tope.
Pues por si acaso, de todas formas, llévate el bañador. Vamos a pasar ya a las siguientes secciones.
Me lo llevaré aunque sea para ducharme.
y bueno, que vaya muy bien. La próxima semana nos cuentas, ¿vale? Que un abrazo muy fuerte y, bueno, las felicitaciones por el año. Los Reyes, no hemos preguntado qué tal han ido, en fin... Ya, pues, creo que hay que dejarlo simplemente en que estamos aquí y que estamos con muchas ganas.
Efectivamente, y que estemos todos bien y podamos contarlo.
Así es.
Pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo y llévate el bañador.
me lo llevaré.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues hoy estamos junto a y volvemos otra vez al encuentro de experiencias. Junto a es la sección en la que vamos a un cole o vamos a conocer a una asociación o mil cosas. Y hoy nos toca el AMPA del CEIP, Tomás Bretón, con quien ya tuvimos contacto hace algunos 3 años. Bueno, vamos a preguntárselo a María González, que fue con quien hablamos. Hola, María, y rebienvenida a Radio FAPA Somos Escuela.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
¿Cuánto tiempo hace que no hablábamos?
Sí, pues ahora no recuerdo exactamente, pero yo creo que hace 3 años.
Aproximadamente.
Sí.
En una época en la que el calderón se venía abajo, sobre todo la fecha clave, mucho antes de la pandemia.
Sí, efectivamente. Sí. fue a raíz de todo el tema de los terrenos que teníamos en obras y que seguimos teniendo en obras alrededor del colegio.
Bueno, pues algún día volveremos a hablar de ese tema. Pero hoy tenemos el asunto que os llevó a Villaverde a exponer pues vuestro proyecto, que fue premiado en el 17º Encuentro de Experiencias de AMPA. Y bueno, pues era necesario hoy dar la enhorabuena. Pero vamos a terminar de presentarnos, porque también está contigo Eugenia Monroy, que es la actual presidenta de la AMPA. Eugenia, bienvenida, gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí y recién estrenada de presidenta, porque justo estamos haciendo la transición.
Bueno, ¿cómo va eso de la transición? Porque a mí me parece maravilloso, se lo comentaba hace unos días a María, me parece necesario que no haya una etapa que suponga un corte y que de pronto entres y no sabes nada de esto, sino que haya ahí pues un relevo, dar el testigo.
Pues sí, en nuestro caso es que tanto María como alguna otra persona de la Junta que llevaba tiempo, pues este año ya da por cumplida su labor, su muy buena labor, por cierto. Y entonces la gente que tenemos niños ya más pequeños y que, bueno, que ya estábamos ahí enterándonos un poquito, pero no a fondo, pues estamos cogiendo ese relevo. Pero digamos que hay una continuidad y que además, pues eso, incluso la gente que sale, como María especialmente, pues nos está echando una mano en todo, que es complejo y dificultoso, o sea, enterarse bien de cómo funciona cada cosa. Y la verdad es que se aprecia un montón. Yo me siento muy bien acompañada porque sé que voy de la mano, que no he llegado ahí y hay un abismo, ¿no?
Es importantísimo. Para mí lo fue el entrar en el AMPA fue una escuela de democracia. Es decir, tengo derecho a participar, o más que tengo derecho, muchas veces quiero participar porque eso es bueno para mi hijo y para mi hija, y es bueno para el centro y es una cosa de todos y de todas. Pues, bueno, daría para mucho hablar de este tema. María, sigues ahí, por tanto, participando, y creo que fuiste tú quien llevó la propuesta de experiencias al concurso, ¿no?
Efectivamente, la convocatoria se hizo en verano. Y cuando la vi llegar, ya sabéis que FAPA convoca estos premios con carácter anual, cuando la vi llegar este año y el tema que proponían, que era premiar a las AMPAs que habían, bueno, pues logrado mantener cierta actividad, ¿no? durante la pandemia, la verdad es que pensé que, bueno, que teníamos, bueno, pues posibilidades de, vamos, que al menos sería bonito poder presentar y compartir con el resto de AMPAs nuestro proyecto, porque a lo largo de estos dos años, 2020-2021, pues sí que hemos mantenido, bueno, hemos podido mantener bastantes actividades, incluso hemos iniciado algunas iniciativas nuevas, hemos repensado muchas de ellas. Y bueno, pues elaboramos efectivamente el proyecto contando un poco lo que habíamos hecho, las ideas que habían surgido, cómo las habíamos implementado. Bueno, lo presentamos a FAPA y la verdad es que fue una jornada maravillosa. O sea, más allá del premio en sí, el hecho de compartir con el resto de AMPAs que había allí en la sala de manera directa fue un enriquecimiento mutuo de las tres AMPAs que presentamos. Nos salimos muy, muy contentos, sobre todo por la experiencia.
Es un aprendizaje importante porque además, pues, quienes van, pues dicen, pues mira, esa idea nos vendría muy bien aunque la hagamos de otro modo, ¿no? Esa es la cuestión, el compartir información, vivencias, experiencias, y yo creo que eso contagia, ¿no? Da como energía para volver con ganas.
Sí, 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 efectivamente.
¿Qué os parece si seguimos un poquito la presentación? Que tú también interviniste en la presentación, Eugenia.
No, yo ese día no pude ir. Así que no.
Pues nada, entre las dos de todas formas, ¿no? Porque son es algo que se ha vivido. Yo os haría una pregunta, no obstante, antes, porque yo creo que de la población española nadie podía sospechar que aquel 13 o 12, no, 7 o 8 de marzo pasara lo que después ocurrió. Y que y entonces, en el momento en el que se plantea, ¿cómo se plantea un AMPA diciendo, bueno, si esto es para un par de semanas, ¿qué vamos a hacer? ¿Pues esperamos a que pase el tiempo o a que volvamos o qué? ¿Cómo se os ocurrió decir, no, vamos a seguir en contacto?
Sí, pues bueno, efectivamente fue un poco un proceso en el que poco a poco fuimos asumiendo la realidad de lo que estábamos viviendo. Yo creo que cuando llega la suspensión de las clases fue un shock colectivo, una paralización durante unos días de, bueno, recuerdo además que nos decíamos, bueno, no nos vamos a engañar porque al principio suspendieron las clases durante, no recuerdo, eran unos 15 días, decíamos sí. 15 días, no nos vamos a engañar, esto probablemente nos retome hasta después de Semana Santa, decíamos, ¿no? Y claro, no, la realidad es que vimos que aquello avanzaba, que estábamos cada uno viviendo toda esa situación en nuestras casas de manera como muy aislada y cuando ya fuimos siendo conscientes de que las clases no iban a retomar ni siquiera después de Semana Santa, pues la primera reacción fue, bueno, durante este periodo ahora mismo, ¿qué podemos hacer por las familias? Y hay algo que enseguida yo creo tuvimos muy claro y es que queríamos seguir haciéndonos presentes, o sea, queríamos que las familias que estaban atravesando por esa etapa de incertidumbre, además con muchos problemas en muchos casos laborales, personales, de salud asociados, pues que no sé, que nos tuviesen presentes y seguir estando ahí. Entonces, así como primer paso, pues intentamos dar toda la información posible de la que nos íbamos haciendo eco nosotros gracias a la participación en el consejo escolar, pues gracias al enlace más directo que tenemos con la dirección del colegio, bueno, pues todas las decisiones que se iban tomando se iban trasladando a las familias. Si había ya iniciativas de otros centros que tenían ya pensado hacer cosas online y nos proponían unirnos a ella, lo trasladábamos. Es decir, al principio fue un poco como, bueno, vamos a ir comunicando a las familias todo aquello que esté en nuestra mano. Cuando ya vimos que no íbamos a volver a clase antes de la vuelta del verano, y todavía sin ninguna certeza, además, de que fuésemos a hacerlo de manera presencial o que las clases fuesen a retomar, pues ahí sí que fue cuando nos planteamos que a la vuelta del verano sí que queríamos continuar un poco con nuestra labor, fundamentalmente, bueno, pues porque esa labor supone de por sí una ayuda logística para las familias, pero además porque queríamos darle un plus de ayuda psicológica, si me pones, ¿no? De decir, bueno, pues sí, pues vamos a intentar hacer algo, actividades para los pequeños que les aporten a ellos y que también que les den un poco de aire a las familias. Como al principio no se preveía que pudiésemos a lo mejor empezar presencialmente, empezamos a explorar posibilidades en el entorno. El colegio nuestro está, la verdad, en un entorno privilegiado, está al lado del Parque de Madrid Río y hay muchas instalaciones deportivas por la zona y bueno, pues empezamos a pensar en que a lo mejor íbamos a tener que desplazar parte de las actividades a esas zonas y además reorganizarlas, por supuesto, atendiendo a las normas sanitarias que había en aquel momento, ¿no? Claro. De distanciamiento y demás. Bueno, pues por ponerte algún ejemplo, pues contactamos con uno de los polideportivos municipales de la zona para que nos alquilasen un espacio, con la intención de ver si así allí podríamos hacer algo de deporte. Planificamos actividades en Madrid Río, autismo, multiactividad para los niños
Está
pequeños.
Fantástico.
Y por supuesto, en un primer momento también pasamos online todas las actividades que se prestaban a ello, ¿no? Pues actividades como inglés, como robótica, que se podían hacer desde casa. Bueno, eso no suponía una ayuda logística, pero bueno, sí que sí que suponía una ayuda en el sentido de dar un plus, de que los niños y las niñas siguieran haciendo actividades, ¿no? Y no se paralizase todo.
Ahí teníais a las empresas colaboradoras que os echaron un capote también, ¿no?
Sí, la verdad es que desde finales de mayo, junio, empezamos a hablar con ellas, preparando, y la verdad que estuvimos trabajando casi todo el verano, preparando precisamente, buscando alternativas para ver qué podíamos hacer a partir de septiembre. Algunas de ellas se desecharon, pero bueno, hubo un trabajo de fondo. Por ejemplo, una de nuestras empresas colaboradoras, la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con ellas, llevamos tiempo trabajando con ellas y están ahí siempre tendiendo la mano y tenemos como muy claros todos el objetivo que buscamos, pues empezó a buscar a preparar un poco el terreno para poder hacer actividades como llevar, por ejemplo, a natación a los peques, a recogerlos en un momento dado en un punto y llevarlos a un centro a hacer natación. Esto se desestimó porque en aquel momento las condiciones sanitarias nos parecía arriesgado, por ejemplo, que fuesen en un autocar, pero bueno, se pidieron precios, se vio un poco la cómo podría ser la logística, bueno, al final llegamos a la conclusión de que no, y como eso varias opciones alternativas, ¿no? Que no, que al final no salieron adelante. Y luego ya el siguiente paso fue cuando parece que el colegio arrancó ya, las clases arrancaron, en este caso ya presencialmente, dijimos, uy, pues además es que deberíamos poder explorar la posibilidad de hacer uso de las instalaciones del cole. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y ahí tengo que decir que, bueno, si no, es verdad que en el primer mes de septiembre el colegio entero se estaba reorganizando, porque bueno, las medidas de la comunidad llegaron con cierta... Bueno, llegaron muy justas, vamos a decir, para el inicio del colegio. Entonces el propio cole se tuvo que reubicar, ¿no?, en su propia organización, y la dirección nos pidió al menos ese mes de septiembre sin hacer uso de los espacios que necesitábamos para las actividades, pero sí nos dijo en octubre podríamos mirarlo. Es decir, que hubo también una intención, hubo una colaboración por parte de la dirección para facilitarnos esta tarea. Y bueno, y a partir de ahí, pues entonces ya se abrió un abanico más de posibilidades, y respetando los grupos estables, respetando el distanciamiento, pues poder hacer actividades en el propio colegio. Entonces nos pusimos en marcha pues directamente ya con la Junta de Distrito, que eso ya es ya un plus en cuanto a documentación, a burocracia, a conseguir la autorización correspondiente, y bueno, al final sí que nos la concedieron.
Que eso os permitió entrar en las instalaciones municipales, y además del propio colegio, lógicamente, ¿no?
Bueno, o sea, las instalaciones municipales en realidad te autorizan ellas por su cuenta, ¿no? El Polideportivo Municipal pues no, nos cedió un espacio, nos alquiló un espacio que asumió, por cierto, el alquiler la asociación para poder hacer actividades deportivas. Realmente la Junta de Distrito, al menos en nuestro distrito, lo que hace es autorizar la cesión de los espacios del propio colegio, o sea, de los propios centros educativos. Es como que la dirección de los centros da su visto bueno y la Junta de Distrito es la que autoriza formalmente, con una autorización, la cesión pues de los patios, de la cocina si se van a necesitar los desayunos, de los baños y demás. Entonces, bueno, pues fue, la verdad que no fue sencillo obtenerla porque había muchos requisitos de por medio con la situación que teníamos, muchas declaraciones responsables y muchas medidas a prever para poder pues realizar las actividades en condiciones de seguridad, ¿no? Sí. Tuvimos que hacer un protocolo COVID, por supuesto, que lo suscribiesen nuestras empresas, que lo suscribiesen nuestras familias, organizar todo alrededor de dos coordinadoras COVID, una para los desayunos, una para las actividades. Compramos material para poder separar los patios en zonas diferenciadas para que los grupos estables no se mezclan entre ellos. Compramos unas cintas como las que ponen en los aeropuertos para separar las filas, bueno, pues llenamos el patio de cintas compradas por el AMPA. En fin, medidas para poder, bueno, garantizar un poco también que, o sea, sobre todo que hacíamos las cosas en condiciones de garantizar un poco
un
la...
de trabajo, la... sin duda, porque además de las medidas que individualmente se pudieran tener, había que estar encima, vigilando, cuidando, y difícil y además algunas familias quizá tuvieran miedo.
Efectivamente, bueno, hubo, claro, había de todo, o sea, hubo al principio sobre todo, pues hubo, incluso por parte de la asociación, teníamos miedo a iniciar ciertas actividades, por ejemplo, actividades deportivas, pues todos teníamos cierta aprensión. Lo que pasa es que yo creo que ahí pudo nuestras ganas de normalizar en cierta manera lo que estaban viviendo nuestros hijos y nuestras hijas en aquel momento, de darles este plus, ¿no? Porque es que, bueno, el confinamiento fue muy duro para todos y las familias lo pasaron muy mal. Entonces, bueno, pues nos parecía que valía la pena el esfuerzo por lograr que hiciesen algo más, ¿no? Además luego el colegio se empezó con unas condiciones, pues eso, pues muy diferentes a como ellos lo conocían. Eugenia, que sus niños son más pequeños, para los peques, los de infantil, un colegio así no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que han conocido los nuestros cuando eran más pequeñitos.
Es
la separación, el no poder tocar sin las mascarillas, o sea, es que
son para las familias.
Luego, perdón, no, que para las familias también las extraescolares, tanto las extraescolares como los desayunos, son un apoyo fundamental en su día a día, en cuanto a horarios y en cuanto a posibilidad de recoger los niños a tal u otra hora, porque claro, en los coles se pararon, pero los trabajos no se pararon, ¿no? Los coles retomaron de una manera muy, muy, muy segura, ¿no?, y muy protocolarizada, pero... los horarios familiares no tanto, entonces eso yo creo que también se ha apreciado mucho por parte de las familias el que se hayan sacado adelante las actividades, que pues eso, lo que dice María, que normalizan de alguna manera la vida del colegio y que además facilitan mucho también a las familias el poder organizarse, ¿no?
¿Qué percepción tenéis de los niños? Porque hay quien está preocupado porque esta generación de más pequeños han vivido una experiencia única, que algo que no hemos vivido generaciones anteriores. ¿Y cómo los veis? ¿Están ya, lo tienen integrado? ¿Somos capaces de adaptarnos a cualquier situación?
Yo creo que los pequeños lo llevan mucho mejor, porque para ellos es una cosa que ya no recuerdan como era antes. Entonces para ellos es lo normal, y sin embargo en los cuanto mayores son, ¿no?, más problemas de salud mental y de pues de ansiedad, de depresión, de trastornos, etcétera, está habiendo, porque yo creo que es cuando ya están en un punto en el que están desarrollando su autonomía y su individualidad, esto es lo que se ha coartado más, ¿no?, en el sentido de que pues hemos tenido que estar todos en casa, todos juntos, mucho tiempo, hay muchas cosas prohibidas que antes no estaban prohibidas, ¿no? Y sin embargo los pequeños yo creo que lo están viviendo mejor porque han vivido así y porque por otro lado en el confinamiento también disfrutaron de estar en casa todos, que para ellos pues es una cosa que está muy bien, sin horarios, sin prisas, sin que les digamos venga ya, corre, corre, ¿no?
Sí,
a mí hay algo que con la prolongación un poco de la situación, porque bueno, cuando nos sobrevino, pues bueno, no dejábamos de tener un poco la sensación de que iba a ser algo temporal, pasajero y transitorio, ¿no? Y a día de hoy, pues tenemos vamos a tener la sensación como esto es muy largo y además no tenemos tan claro el final. Y yo ya hay algo que sí que estoy percibiendo y es estoy observando, mis hijos son un poco más mayores que los de Eugenia, y es que ellos tienen ya como asumido que, bueno, que las cosas se anulan, que hay algo que se prevé, pero que ya veremos si se puede hacer, y eso lo han asumido con una normalidad, que vamos a ir al circo y la misma tarde del circo nos la anulan porque aparecen positivos en el elenco. Pues no vamos al circo, hijos. Que van a ir a un torneo de deporte y que 3 días antes se anula, pues porque las condiciones no... Y bueno, están empezando a asumir con una normalidad que, bueno, que las cosas se prevén, pero que no tienen la certeza de que vayan a ocurrir. Que bueno, a mí me da un poco de miedo a veces, ¿no? El que ya se hayan resignado de esa forma. El que estén ya resignados a tanta anulación, a tanto cambio.
Pero por otro lado, claramente es una adaptación, ¿no? Es abrazar esa incertidumbre en la que ahora vivimos, que yo creo que a nosotros como personas adultas nos cuesta mucho más, porque estábamos acostumbrados a eso, a que podías planificar cosas. Y ahora sabes que, bueno, no sé si ha habido alguien que no haya suspendido algo estas Navidades, o que no haya anulado una cosa, dos, tres, o siete, ¿no? Sí, o sea, creo que a nadie le ha pasado que haya podido ir a todo y hacerlo todo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ellos, su capacidad de adaptación es mayor, y ahora ellos surfean esa incertidumbre de una manera que nosotros no podemos hacer, ¿no?
Pues... Aún así, la verdad es que yo creo, pues, disculpa Juan, no, que durante esta etapa para ellos ha sido un regalo, por ejemplo, y yo ahí sí que me siento, la verdad, bueno, me encanta pensar que han podido seguir haciendo deporte los niños y las niñas del colegio durante estos dos años. Yo el primer día que iniciamos los entrenamientos después del confinamiento en el mes de octubre, 2020, con todos nuestros patios parcelados, con pues tres niños entrenando aquí, cuatro en el otro lado, la verdad es que cuando les vi a todos con sus mascarillas y me entraban ganas de ponerme a llorar, de pensar, jolín, lo hemos conseguido, están haciendo deporte, están con amigos y están evadiéndose durante este rato de la situación que tenemos alrededor.
Pues vamos rápidamente a enumerar, porque ya nos estamos yendo de tiempo. Enumerar un poco el final de esa presentación de las actividades que hicisteis, en las que, entre otras cosas, también siguió habiendo escuela de familias.
Sí, claro, la tuvimos que pasar a formato online, pero bueno, es que la escuela era fundamental, porque la escuela es un apoyo, bueno, pues muy importante para las familias en el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, en esta etapa, más que nunca sí que vimos necesario, pues eso, que nos conectase, que a través de esa escuela, no, que la escuela nos conectase y que pudiésemos compartir y poner en común cómo estábamos viviendo toda esta situación las familias, ¿no? Y que a través de profesionales, pues se nos diesen también un poco pautas para poder afrontarlo de una manera más llevadera. La escuela fue fundamental, sí. Y luego hubo iniciativas que se reorientaron, que fueron muy bonitas. Mira, todos los años a los alumnos de sexto en la ceremonia de graduación se les regala unos libros, pero en 2020 no hubo ceremonia de graduación, fue online. Nosotros queríamos hacerles llegar ese detalle que tiene la asociación con ellos al final de su etapa de primaria y se nos ocurrió hacer un reparto en bicicleta. Contratamos un servicio de bicicletería y pues repartimos los libros por los domicilios. Entonces las familias recibían en sus casas un libro de parte de AMPA, se hizo también un marcapáginas que hizo un papá del cole. Bueno, y se les hizo entrega como en mano, ¿no? Y recibimos muchos mensajes muy cariñosos por esta iniciativa.
Veo que hubo más actuaciones posteriormente, el autobús de la Navidad. Tenéis ahí recogido pues un apartado que es casi cajón desastre en el sentido de lo variado, ¿no? Compra de mascarillas, asamblea, pese a todo, en la que Eugenia ya salió como presidenta, entiendo.
Eso ha sido ya ahora. Eso ya ha sido este año, es que llega hasta ahora. Pero bueno, el curso pasado ya sí que se hicieron algunas de las actividades de salir fuera del cole, ¿verdad? Y este año están saliendo más. O sea que bueno, ya se está va cogiendo ritmo la cosa. Otra cosa que hicimos, ¿verdad, María? Es que convocamos también una reunión por videoconferencia para la gente que quería entrar en el cole o que como unas puertas abiertas para dar ese feedback a las familias que estaban interesadas en entrar en el cole en tres años en medio de esa era en el confinamiento cuando era el periodo de escolarización. Y claro, estaban pues muy perdidas y sin saber que no podían ir a visitar ningún cole. Entonces, pues por lo menos que contarles un poco, estuvimos contándoles pues cómo era el cole subió algún vídeo también de las instalaciones y bueno, pues pudimos charlar un ratito con, con quienes estaban interesadas y intentar apoyar un poco en ese momento que a lo mejor es pues la primera vez que tu hija o tu hijo va a estar escolarizada y les pilló en ese momento tremendo, ¿no? Perdona. Y con los mayores, es verdad, también con los del
instituto. Con las familias de sexto hicimos una reunión virtual con, lo, con las AMPAs de los institutos a los que tenemos adscritos nuestro, nuestro centro. Bueno, para tener ese intercambio que solíamos tener de manera presencial, pero las familias tenían que elegir institutos y no tuvieron jornadas de puertas abiertas para conocerlos. Entonces, a través de las AMPAs les dimos al menos la visión de las familias.
Pues siguió ese cordón umbilical entre el cole, las familias, los institutos. La verdad es que fue un esfuerzo estupendo y es normal que, bueno, pues, que esta experiencia... es bueno que sea conocida. He visto por algún lado, ahora mismo no lo encuentro y tenemos 2 minutos ya para terminar, que también en febrero vais a poner en marcha nuevas iniciativas.
Estamos días no lectivos.
No, que eso, bueno, hay que ver en qué condiciones estamos, ¿no? Y cuáles son los protocolos, pero en principio que es algo también importante para las familias y que ayuda mucho y que además también hace comunidad, ¿no? El día de los días más lúdicos, que son los días no lectivos en el cole. Y también hay una salida a pasar la noche en el museo. De ciencias, también ahora en Navidades se ha hecho, pues con las anulaciones correspondientes, el autobús de la Navidad y, la, y el circo Price también. Y luego estamos también sumados al movimiento de revuelta escolar, que acabamos de sumarnos como AMPA, llevamos una convocatoria y este viernes es la... La siguiente, donde también está viendo bastante, la primera vino bastantes familias y, y estuvo muy bien también, pues eso, para estar juntos un rato, ¿no? Al aire libre también.
Y pedir que la ciudad esté, pues digamos, es. Hecha para los más pequeños.
Eso es, y sobre todo sus entornos más inmediatos, ¿no? Y que saber que ellos también son sujetos de derecho y ciudadanas y ciudadanos y que estaría muy bien que se piense en ellos.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros contando la, la experiencia que habéis tenido en esas fechas tan, tan inciertas para todo el mundo y por compartirlo y bueno, y enhorabuena por ese, ese premio.
Muchas gracias.
Pues nada, muchas Eugenia, mucha fuerza y a seguir adelante ya que has cogido el relevo. Y María... Creo que vas a continuar en el instituto con tanta energía.
¿Verdad? Bueno, no lo sé, lo tengo que pensar, tengo unos meses para
claro,
pensarlo todavía.
Quiero descansar un poquito, pero bueno, ahí todavía queda curso. Muchísimas gracias. Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Gracias a vosotros.
Y tenemos eso, prevista o pendiente otra... Otro encuentro para hablar de la zona y de esa utilización de espacios públicos.
Fenomenal, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos. Empezamos el año con un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Y esta semana contamos con María Matilla. Hola María, bienvenida.
Buenas tardes.
Ella es deportista, practica handbike y además es socia de una iniciativa conocida como Run for You, de la que luego nos va a hablar un poco. Pero primero, cuéntanos un poco sobre ti, por favor, María.
Hola Miguel, buenas tardes. Pues a ver, como bien dices, practico varios deportes, entre ellos principalmente handbike, aunque también he probado la silla de atletismo. Pues tengo, me llamo María Matilla Valls, tengo 44 años recién cumplidos, como quien dice, soy de Salamanca, aunque vivo en Madrid. Llevo trabajando desde el 2003 y como funcionaria del Ministerio de Defensa desde el 2009, en Secretaría General, Actualmente en el departamento de contratación, en el área de contratación. Y aparte, pues eso, en mis ratos libres, pues deporte, estudiar y seguir practicando inglés, que no me viene mal. Antes era más de salir y divertirme con otras formas que no eran hacer deporte, hasta que una amiga me habló de la fundación también, y conocí la fundación también y empecé con el pádel adaptado, pero no me llamó tanto la atención. Y ya pasé directamente, bueno, otra amiga mía me habló del ciclismo adaptado cerca de casa, y desde eso fue ya en el año 2013 hasta hoy.
Llevas ya entonces, por lo que nos cuentas, muchos años practicando deporte y deporte inclusivo. ¿Cómo calificarías entonces la evolución que ha tenido el deporte inclusivo desde que entraste en él hasta la actualidad?
Pues hombre, la verdad es que queda mucho, mucho por hacer, porque la inclusión es... Se están haciendo cosas, pero todavía falta mucho por hacer, puesto que no tendría por qué ser deporte inclusivo. Debería ser, en este caso, atletismo inclusivo o ciclismo adaptado o inclusivo. Debería ser ciclismo o atletismo, en el que todos tuviéramos la todos entráramos en el mismo saco, por llamarlo de alguna manera. Hacer categorías, obviamente, pero que todos pudiéramos participar con todos. Porque, a ver, ¿por qué, por ejemplo, Carmen Jiménez no puede participar en una carrera de atletismo con corredores como cualquier atleta que corre en pista, me refiero? O en mi caso, ciclismo adaptado, que le llaman. ¿Por qué no puedo participar en ninguna carrera de ciclismo? Que tiene que ser ciclismo adaptado. Que por cierto, en Madrid, carreras de ciclismo adaptado no hay. Eso sería para no un cuarto de hora, sino para muchas horas de conversación, Miguel.
Bueno, pues nos lo apuntamos para otro programa.
Me parece bien.
Sin embargo, María, vamos a continuar ahora con la iniciativa que mencionábamos al principio de la entrevista, Run for You, de la que eres socia. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta iniciativa, por favor?
Run for You es un proyecto de Carmen Jiménez y Roberto, su entrenador, Roberto Álvarez, su entrenador. Es un proyecto que creó Carmen a raíz de un tema personal para que las personas con discapacidad tuvieran acceso al hacer deporte, principalmente en este caso el atletismo, puesto que es proyecto Run for You, atletismo adaptado e inclusivo. Y lo que hacen es, pues eso, facilitarle a la gente la práctica del atletismo, prestando material, y porque que es lo que estamos intentando a través de crowdfunding y demás cosas, conseguir dinero para material, porque el material es carísimo. Y aparte de eso, pues que pueda todo el mundo pueda practicar atletismo, y el día de mañana, si quiere, tener una carrera profesional en el atletismo. O, por otro lado, si no, participar en carreras populares.
De manera inclusiva, ¿puede participar todo tipo de capacidades diferentes?
Sí, todo el mundo. En Run for You cabe todo el mundo. Personas en silla de ruedas, personas que le falte alguna, que tengan alguna parte, tengan alguna amputación, y personas sin ninguna discapacidad. Tanto para carreras populares como en el propio club, que tiene su propio entrenador, que es Roberto, y que tienes gente con discapacidad y sin discapacidad.
¿Y los corredores voluntarios, cómo va? ¿Hay suficientes o alguien que se quiera apuntar? ¿Cómo puede hacerlo?
A ver, los corredores, el club nació en principio como club de atletismo para que todo el mundo fuera al club y practicar atletismo. Pero a raíz de la desaparición de Egoísmo Positivo, hablé yo con Carmen para ver si podíamos participar con ellos. Bueno, podíamos entrar a participar con ellos, pero no como atletismo, participar para los entrenamientos, para labrar su futuro como atletas. Que no te digo que haya gente que esté ahora con nosotros y que se haya metido también, aparte de para lo que hacíamos antes, también participar como un club de atletismo normal y corriente, con los entrenamientos, las carreras y competir, tanto a personas con discapacidad como personas sin discapacidad. En el caso de las carreras populares, a la gente que no tiene facilidad para poder correr sola, que es empujando las sillas de ruedas, que hay que bajarles las sillas de ruedas, siempre estamos buscando gente que nos eche una mano. Porque no siempre no hay gente suficiente. Para una silla de ruedas, en una carrera de 10, por ejemplo, se necesitan 5 personas. Como poco, 5 personas. Porque se tienen que ir turnando, porque también hay que tener en cuenta cómo está el suelo, ir controlando los baches, las rejillas, si van por no tropezar con nadie, con lo cual. Para hacer los relevos pues se necesitan las 5 personas. Y aparte de eso, yo le recomiendo a la gente que participe porque se pasa muy bien y tiene la posibilidad de, si se hacen socios de Run4U o se hacen socios de Run4U, tienen la posibilidad de pertenecer al club y labrarse ahí un futuro como atletas, y no solo la parte popular de ayuda, de colaborar empujando sillas de ruedas, pero es que además, apuntándose como socios, ese dinero lo se utiliza para material, me refiero a sillas de atletismo o prótesis para personas con discapacidad que no tienen posibilidades para poder hacer el atletismo. Y también tienes la opción de colaborador, que ya no es socio y que es que te de, y que como socio y como colaborador que pagan, dando un din, da, compras la, colaboras con la camiseta y yendo a las carreras populares con nosotros, claro.
Y para apuntarse, ya sea como corredor voluntario o como socio, para lo que sea, ¿a dónde tenemos que dirigirnos?
Pues tendréis que inscribiros a través de la página web, que es run4u.es. También estamos en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como Instagram. Buscáis Proyecto Run4U y ahí nos encontraréis. Y también encontraréis a Carmen Jiménez que es la presidenta de Run4U, a Roberto Álvarez y bueno, muchos más.
Y bueno, ¿cuándo va a ser la próxima carrera?
Pues estamos organizando el calendario, pero con esto del COVID se nos está complicando todo mucho. Porque evidentemente hay que ir con toda la seguridad del mundo para que no pase nada, y las personas con discapacidad tenemos que tener mucho más cuidado por nuestra salud, que aunque de puertas para afuera se nos vea que va a algunos que se nos va, que se nos vea que vamos en sillas de ruedas o con nos falta una o con una prótesis, pero a lo mejor hay alguna cosa por dentro, una gotera que hay que cuidar, y que el bicho es muy puñetero. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, pero estamos todavía elaborándolo. Esperemos tenerlo pronto.
Pues esperamos que podáis volver a las carreras cuanto antes y que mucha gente disfrute. Muchas gracias, María, por haber estado aquí con nosotros, pero se nos va acabando el tiempo. Antes de irnos, nos gusta todas las semanas quedarnos con algo positivo de la entrevista, y esta semana vamos a quedarnos con ese positivismo que nos aportan todos esos corredores voluntarios que donan, que dedican su tiempo y sus esfuerzos para que otros puedan ser felices corriendo.
Los corredores solidarios y voluntarios ayudan, pero como siempre me han dicho, nosotros os ayudamos a vosotros, pero vosotros nos ayudáis a nosotros también. Con vuestras sonrisas, con vuestra felicidad, porque todos somos iguales y todos queremos hacer lo mismo y disfrutar de lo mismo, y al final somos una gran familia o unos grandes amigos participando en carreras y disfrutando de lo mismo.
Pues vamos a irnos hoy con eso. Muchísimas gracias, María Matilla, por haber estado hoy con nosotros.
Un placer.
Nosotros nos vamos ya por hoy, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un abrazo.
Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA. Como todas las semanas, os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.